Muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Pickup de Tarde aquí en Radio Laredo, donde seguimos homenajeando a los artistas fallecidos durante el 2025, que lo estamos alargando porque, pues como veis, fueron muchos. Pues nada, vamos a empezar hoy escuchando al cantante y compositor estadounidense Sonny Curtis, que falleció el 19 de septiembre con 88 años y que formaría parte de los Crickets, la banda que acompañaba a Buddy Holly. Escribiría canciones que, además de los Crickets, en su época posterior a Buddy Holly, interpretarían los Everly Brothers, Buddy Fowler Faur, Leo Sayer o Kate Whitley. Era nacido en Texas y aprendería a tocar la guitarra a través de sus tíos, que tenían una banda de bluegrass llamada The Mayfield Brothers. Luego formaría una banda con sus hermanos mayores, también de ese estilo. Ya en 1956 conocería a Buddy Holly y grabaría algunas canciones con él, hasta que en 1958 entra a formar parte de los Crickets. Y tras la muerte de Buddy Holly en 1959, pasaría a cantar y tocar la guitarra en la banda. Ya en 1960... los Crickets editarían un álbum que incluirían dos de las composiciones más conocidas de Sonny Curtis. No escucharemos una de ellas. Seguiría grabando y saliendo de gira con los Crickets durante las siguientes seis décadas, aunque los dejaría unas cuantas veces para dedicarse a su carrera en solitario. Pero siempre volvía al grupo. Su composición más conocida, I Fought the Law, Luché por la justicia, Luché por la ley, la han versionado una multitud de artistas, entre otros el Buddy Fowler Faur, quizá la más conocida y para mí la mejor, pero también los Clash o Green Day. Luego también escribiría y grabaría el tema principal de aquella serie llamada El Show de Mary Tyler Moore, que luego versionarían Husker Du o Joan Jett. En el 2012 sería incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de los Crickets, después de que habían sido rechazados cuando en 1986 incluyeron a Buddy Holly por primera vez. En el 2016 los Crickets darían su último concierto en el mismo lugar que Buddy Holly actuó por última vez, antes de morir en aquel fatídico accidente de avión. El mismo mes en el que moriría Sonny Curtis, su hija editaría unas memorias sobre la relación con su padre, donde diría que era un padre amoroso, pero misterioso. Finalmente moriría el 19 de septiembre a causa de una neumonía. Vamos a escuchar la guitarra de Sonny Curtis con los Crickets, en su composición más conocida, seguramente, I Fought the Law. Es de 1960 y se incluiría en el álbum de los Crickets llamado In Style with the Crickets. Y el mismo día que falleció Sonny Curtis, aquí en España, fallecería el miembro de los Brincos, Miguel Morales, con 75 años. Como os digo, fue miembro de los Brincos en su última etapa y era hermano de Ricky y de Antonio Morales, este último más conocido musicalmente como Junior y por ser marido de Rocío Dúrcal. Los tres hermanos habían nacido en Filipinas y al llegar a Madrid comenzarían su carrera musical. Miguel Morales empezaría en Los Pequeñiques y en 1968 se uniría a Los Brincos, donde estaba su hermano Ricky y donde había estado también Junior, pero que un año antes los había dejado para formar el dúo Juan y Junior. Fue el último en unirse a Los Brincos porque sus padres le habían mandado a estudiar a Canarias para alejarle de la música y no siguiera la carrera de sus hermanos, pero eso no funcionó. Después de que Los Brincos se separaran, entró en Barrabás. Ha creado también mucha música para películas, entre ellas Entre tinieblas, de Pedro Almodóvar, y en el 2000 volvió a reunir a Los Brincos e incluso llegaron a grabar un álbum. Ha seguido en activo hasta su muerte y vamos a escuchar la guitarra y la voz de Miguel Morales en una estremecedora balada llamada Esa mujer, con unos estupendos arreglos de cuerda de Augusto Algueró. Estaba compuesta por Fernando Arbés, Manolo González y el mismo Miguel Morales. Y estaba en el álbum de Los Brincos de 1970, con el que se despidieron y que se llamó Mundo, Demonio y Carne. Y el 25 de septiembre fallece con 79 años el que fuera guitarra rítmica y luego bajista de los Yardbirds, Chris Drilla, que era hijo de un inmigrante polaco y ya desde muy joven se sentiría atraído por la música. La primera vez que tocó en directo lo hizo con otro joven principiante llamado Jimmy Page. Luego formaría un grupo llamado Metropolitan Blues Quartet, que antes de grabar algo cambiarían el nombre por el de Yardbirds. Al entrar en la banda, a Eric Clapton y después Jeff Beck pasaría de tocar la guitarra solista a tocar la rítmica, y cuando entró Jimmy Page pasaría a tocar el bajo. En un nuevo grupo, cuando los Yardbirds se separarían, Jimmy Page le propuso tocar el bajo en un nuevo grupo que estaba formando. Era nada más y nada menos que los futuros Led Zeppelin, pero Chris Drilla lo rechazaría para dedicarse a la fotografía. Ya en 1992 se vuelven a reunir los Yardbirds y se une a ellos, pero tocando la guitarra. Y después de sufrir varios derrames cerebrales entre el 2012 y el 2013, dejaría totalmente de tocar y finalmente fallecería el 25 de septiembre del año pasado. Vamos a escucharle con los Yardbirds tocando la guitarra rítmica en una pieza llamada Lost Women, Mujeres Perdidas, que estaba en un álbum llamado The Yardbirds, en su edición en el Reino Unido, y Over Under Said Was Down en su edición americana, y que en la reedición que se hizo en el 83 de este álbum se llamó Roger the Engineer. Es del año 66 y está compuesta por toda la banda de aquel momento, es decir, Jeff Beck, Ian McCarty, Keith Ralph, Paul Samuel Smith y el propio Chris Drilla.
Okay.
Y volvemos aquí a España porque el 30 de septiembre falleció con 78 años el cantautor y poeta extremeño Pablo Guerrero, después de una larga batalla contra el cáncer de pulmón. Un tipo muy querido y con mucho carisma, que muchos recordaréis por su himno a Cántaros, que es la que vamos a escuchar, y también por su disco en directo en la Sala Olimpia de París, y que muchos seguro que tenéis en vuestras casas. Pero además deja una discografía de unos 15 álbumes y un montón de libros de poesía. Vivía en Madrid desde hace mucho tiempo, junto a su inseparable mujer, que le dejó viudo en el 2021. Un palo para este hombre súper sensible y que siempre estuvo bordeando la depresión. Empezó a grabar en los últimos años del franquismo y sus letras eran tan poéticas que los censores de aquella época no se enteraban, y a Cántaro se convertiría en todo un símbolo del antifranquismo. Fue muy admirado por otros cantautores más jóvenes como Javier Álvarez, que llegaría a grabar un disco con él en el 2009 llamado Guerrero Álvarez, y también Ismael Serrano promovió un disco homenaje a él llamado Hechos de Nubes, donde estaban Luz Casal, Javier Ruibal, Aute Serrat, Luis Pastor, La Bordeta, Víctor Manuel, La Cabra Mecánica, Acetre, Javier Álvarez y Suburbano. Fue un consumado fumador y eso le afectó a su voz y fue desapareciendo poco a poco de los focos hasta el final de sus días. Tiene un álbum muy recomendable con hermosas canciones que a mí me gusta mucho, se llama A las Alas y es de 1994. Pero vamos a escucharle con en este pequeño homenaje en su canción más emblemática, A Cántaros, que grabó en 1972 en un disco del mismo título. En ese disco viene también con el título Tú y yo, muchacha, estamos hechos de nubes.
Tú y yo, muchacha, estamos hechos de nubes, pero ¿quién nos ata? ¿Pero quién nos ata? Dame la mano y vamos a sentarnos bajo cualquier estatua, bajo cualquier estatua. Que es tiempo de vivir y de soñar y de creer, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Tiene que llover a cántaros, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Estamos amasados con libertad, muchacha, pero ¿quién nos ata? ¿Pero quién nos ata? En tu barro dispuesto he elegido tu sitio, preparada tu marcha, preparada tu marcha. Hay que doler de la vida hasta creer, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cantaros, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Quiero cantar. Ellos seguirán dormidos en sus cuentas corrientes de seguridad. Planearán vender la vida y la muerte y la paz. Te pongo 10 metros en cómodos plazos de felicidad. Pero tú y yo sabemos que hay señales que anuncian que la siesta se acaba, que la siesta se acaba. Y que una lluvia fuerte se hundió encima, claro, limpiará nuestra casa, limpiará nuestra casa. Hay que doler de la vida hasta creer. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover a cántaros.
Y Ya en octubre, concretamente el día 10, falleció el cantante y bajista de los Moody Blues, John Lodge, con 82 años, al parecer de forma repentina e inesperada. Era nacido en Birmingham y se uniría a los Moody Blues en 1966, 2 años después de la formación del grupo, y con él dieron el salto del rhythm and blues de sus inicios al rock sinfónico, que les daría su identidad, pegando un auténtico pelotazo en 1967 con la pieza Nights in White Satin, donde John Lodge hizo los coros, además de tocar el bajo. Estuvo con los Moody Blues hasta el final de la banda en 2018, el mismo año que ingresaron en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Fueron pioneros en el rock progresivo por sus arreglos orquestales y el uso del melotrón, un instrumento musical electromecánico polifónico que precisamente fue desarrollado en Birmingham en 1963. Un instrumento que tocaba en la banda Mike Pinder, que el año pasado también le hicimos un homenaje aquí en el Pickup de Tarde, pues murió en el 2024. El álbum Days of Future Past, de 1967, donde estaba Nights in White Satin, pasaría a la historia con esa mezcla de rock y música clásica que luego seguirían desarrollando en sus siguientes álbumes. En sus últimos tiempos, John Lodge seguía actuando con su yerno John Davison, que es el actual vocalista de Yes, y con sus dos hijos también. Su familia diría que donde él era más feliz era encima del escenario y que se ha ido en paz rodeado de su familia y de los sonidos de los Everly Brothers y Buddy Holly, a los que admiraba, y él mismo afirmó en sus últimos tiempos que era cristiano evangélico y que eso fue lo que le salvó de los excesos del mundo del rock. Vamos a escuchar el bajo y la voz de John Lodge con la pieza de los Moody Blues, Ride My Seashow, que estaba en el álbum de 1968, In Search of the Lost Chord. Está escrita por él y es un rock and roll vibrante y feliz con la que les gustaba terminar los conciertos a la banda. Aquí tenemos a John Lodge con los Moody Blues y la pieza Ride My Seashow.
Just for me. Ride.
Y el 22 de octubre, y con 66 años, falleció el productor y músico electrónico británico David Ball, que alcanzaría la fama tocando teclados y sintetizador en aquel dúo que formó junto a Mark Almond, llamado Softshell. Más tarde formaría otro grupo llamado The Grit. Formó Softshell en 1979, tras conocer a Mark Almond en una escuela de arte, y el dúo duró hasta 1984. Estando en Softshell, grabaría su único álbum en solitario en 1983. Después de la separación, empezaría a hacer labores de producción, mezclador de canciones e ingeniero de sonido de bandas sonoras, y después formaría el dúo The Grit junto a Richard Norris. En el 2001 se volvería a reunir con Mark Almond y editaron un álbum como Softshell en el 2002, y volvieron a separar sus carreras, y en el 2010 formaría otra banda llamada Night Hurricanes, de corta duración. Y después poca cosa más hasta ha hecho musicalmente este hombre, que vivía en el sur de Londres, donde fallecería. Vamos a escuchar a David Ball con Softshell en su gran clásico, la versión del Tainted Love, que se ha convertido en todo un clásico, como os decía, a pesar de no ser la original, pues es una vieja composición de Ed Cobb, que grabó originalmente la cantante Gloria Jones en 1964, pero esta de Softshell se ha convertido en la más recordada. Mucha gente siempre ha pensado que era la original, incluso. Aquí tenemos a David Ball con Softshell y su versión del Tainted Love, este amor podrido. Ya en noviembre, concretamente el día 2, nos dejó la cantante estadounidense Donna Jean Gochaus, con 78 años y que fue miembro de los Grateful Dead. En los 60 fue cantante de sesión en Muscle Shoals, en Alabama, de donde era ella, y participaría como corista en gloriosas grabaciones como When a Man Loves a Woman de Percy Sledge en el 66 o El Suspicious Minds de Elvis Presley en el 69. Pero también en grabaciones de Bob Sykes con Don Allman, en discos de Cher, Joe Tex o Neil Diamond, entre otros. Después iría a California y conocería a Kate Hughes, con el que se casaría en 1970, y en el 71 el matrimonio se uniría a los Grateful Dead, donde estuvieron hasta el 79. Y en el tiempo que estuvieron en la banda grabarían un álbum como dúo en 1975 llamado Kate and Ghost House. También estuvo en la Jerry García Band y después de dejar a los Grateful Dead formaría su propia banda, The Donna Jean Ghost House Band. En 1994 sería incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de los Grateful Dead. Finalmente fallecería el 2 de noviembre en Nashville, en un centro de cuidados paliativos donde estaba después de padecer un cáncer durante mucho tiempo. Vamos a escuchar la voz de Donna Jean Goodchild en una pieza de los Grateful Dead escrita por ella misma. Estaba en un álbum del 77 llamado The Ramping Station y se titula Sunrise. Vamos a cambiar totalmente de estilo, porque volvemos aquí a España para escuchar al cantador flamenco Fosforito, que nos dejó el 13 de noviembre con 93 años por complicaciones de una intervención cardíaca a la que se había sometido un mes antes. De nombre Antonio Fernández Díaz, Fosforito había nacido en Puente Genil, Córdoba. Era una auténtica figura del flamenco y conocedor de todos los estilos flamencos. Con 23 años ya ganó el Concurso Nacional de Córdoba, ganando todos los premios, cosa que no ha pasado nunca más. También fue cantaor para el baile, saliendo de gira con Manuela Vargas por casi todo el mundo. En los años 60 trabajaría junto a Juanito Valderrama y Pepe Pinto, y también recorrería América con la guitarra de Juan Habichuela. Y en los años 70 sería una de las figuras que recorrería España en los festivales flamencos de verano. Tiene más de 40 discos, destacando los que hizo junto a Paco de Lucía con su guitarra. Era un cantaor que respetaba la tradición, pero que al mismo tiempo con su personalidad renovaba el cante, recuperando incluso estilos olvidados como el zángano de Puente Genil. Y recibiría muchos premios, como las ondas a su trayectoria en 1998. El Instituto Cervantes recogería su legado en una de sus cajas de letras y tiene la llave de oro del cante, un galardón histórico del flamenco que solo se ha dado 5 veces desde su creación en 1868. Él ha sido el último en recibirlo, después de Tomás en Nitri, el año de su creación, Manuel Vallejo en 1926, Antonio Mairena en 1962 y Camarón de la Isla en el 2000. Él lo recibiría en el 2005. También recibiría el premio Pastora Pavón, Niña de los Peines, en su primera edición en 1999, y la Medalla de Andalucía en el 2006 y la del Mérito en las Bellas Artes en 2007. Vamos a escuchar el cante sobrio y versátil de Fosforito en una composición suya de 1974, un tango llamado Libre Quiero Ser, que salió en un disco del mismo título y que cuenta con la guitarra de Juan Carmona, El Habichuela. Aquí tenemos a Fosforito.
Quiero ser libre.
Y Y el 24 de noviembre falleció con 81 años la leyenda del reggae, el cantante y actor jamaicano Jimmy Cliff, que llegaría a triunfar por todo el mundo, incluso antes que Bob Marley, y que además de reggae se atrevería con discos de pop en plan crossover. También otra de las cosas que le dio a conocer en el resto del mundo fue la interpretación, además de hacer parte de la banda sonora de la película de 1972, The Harder They Come, que aquí se llamó Caiga Quien Caiga. Siendo todavía menor de edad, se trasladaría a la capital jamaicana, Kingston, con una beca para estudiar formación profesional, pero él lo que quería era cantar y se iría a la puerta de una tienda de discos, propiedad del productor Leslie Kong, a cantar una canción compuesta por él y rápidamente le ficharía. Esto era el año 1962 y ahí empezaría su carrera. También haría de cazatalentos y se fijaría en un trío llamado The Wailers, donde estaban Bob Marley, Bunny Wailer y Peter Tox. Leslie Kong se aliaría con Chris Blackwell y formarían Island Records. Y al descubrir que el ska gustaba en el Reino Unido, convencieron a Jimmy Cliff para que se instalara en Londres y ahí estuvo, aunque volvía a Jamaica para las grabaciones. Después fue cuando en 1972 protagonizaría la película que ya lo dio a conocer a nivel mundial y le posibilitó el poder ir a África y abrazar la religión rastafariana, aunque uno de sus viajes a África se convertiría al Islam. Luego a partir de los 70 ya era uno de los artistas más populares de la industria musical, dejando a Island para pasarse a EMI y luego a Warner y CBS. Cosa que a los puristas del reggae no les gustó, acusándole de que se había vuelto demasiado comercial. También participaría en discos como el Dirty Work de los Stones, haciendo coros, y también en discos de Cool and the Gang. Vamos a escucharle de una de sus piezas más conocidas y que han versioneado muchos artistas, Many Rivers to Cross, Muchos Ríos que Cruzar, una balada que escribió y grabó en 1969 y que también sería incluida en la película Caiga Quien Caiga. Aquí tenemos a Jimmy Cliff y esta magnífica balada soul reggae, Many Rivers to Cross. Time. There have been times I find myself Y ya en diciembre, el día 3, nos dejaría el legendario guitarrista y productor Steve Cropper, que fuera miembro de aquel glorioso grupo multirracial Bukir, Chi and Dimijis, aunque también acompañaría a Otis Redding y luego formaría parte de los Blues Brothers. Además de compositor para Sirius Tax, sobre todo, era muy reconocible su guitarra en los grandes instrumentales que hicieron los Booker T and Dimijis. Pero además hizo de productor en Stax Records para piezas de Otis Redding, Wilson Pickett, Shannon Dave, Rufus y Carla Thomas o Eddie Floyd. Y fue coautor de piezas que se convertirían en auténticos clásicos, como las que hizo para los Booker T and Dimijis, o el Sitting on the Dock of the Bay, o Mr. Pitiful para Otis Redding, In the Midnight Hour para Wilson Pickett, Knock on Boot o Raise Your Hand para Eddie Floyd, o Shishow o Suki Suki para Don Covey. En 1966, la revista musical Mojo le nombraría el segundo mejor guitarrista de todos los tiempos, después de Jimi Hendrix. Entre los 70 y los 90, los Injis se agruparían para hacer giras y grabaciones con Bob Dylan, John Fogerty, Neil Young o Lemon Helm. Y en los últimos tiempos fue el guitarrista principal de los Blues Brothers, el grupo que habían creado John Belushi y Dan Aykroyd. Vamos a escuchar la Fender Stratocaster de Steve Cropper en el clásico instrumental de los Booker T and Injis, grabada en 1962. Está compuesta por toda la banda de aquella época, es decir, Booker T. Jones, Lewis Steinberg, Al Jackson Jr. y el mismo Steve Cropper, con esa icónica guitarra que toca. Esto es Green Onions, cebollas verdes de los Booker T and Injis. Y el 6 de diciembre falleció con 99 años el gran músico, arreglista, compositor y pianista puertorriqueño Rafael Itier, que fue fundador, director y propietario del Gran Combo de Puerto Rico. Ya con 10 años empezaría a tocar la guitarra, a la vez que dejaba la escuela por problemas económicos en su familia, trabajando en diferentes oficios, pero sin dejar de estudiar música. Y siendo un chaval, se une a diferentes conjuntos, como el conjunto hawaiano, el conjunto Taone o el conjunto del pueblo. Esto sería en los años 40. Luego se iría a Nueva York y formaría The Borinqueners Mambo King. Y al regresar a Puerto Rico, en Cortijo y su combo, hasta 1962, que primero lideraría los Mulatos del Sabor y ese mismo año fundaría el Gran Combo de Puerto Rico, que lideraría y sería pianista y director musical durante 6 décadas. Finalmente fallecería a los 99 años de manera natural. Vamos a escuchar a Rafael Itier con el Gran Combo de Puerto Rico en una pieza llamada Ojos Chinos, que estaba en un álbum de 1964 llamado Ojos Chinos Jala Jala y que está escrita por Quinto Vélez. Y nada más, con esto nos vamos a despedir por hoy porque no queda tiempo para más. Como siempre ha sido un placer. Esperando que os haya gustado, nos encontraremos en un próximo Pick Up de Tarde, que seguiremos. Ya nos quedan otro programa para homenajear a los fallecidos durante el 2025. Pues nada más, hasta la próxima.
Puerto Rico.